Radio Popular, Herri Irratia.
Ocho y 46 minutos de la mañana y vamos a saludar ahora a Arantxa Chacón. Ella es la directora de CEAR Refuxiatuak. Arantxa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, porque Arantxa, en este caso CEAR, he dicho CEAR, muchos dirán, ¿cómo? Es que, claro, ha cambiado el nombre, ¿verdad? De CEAR Euskadi, en este caso CEAR Refuxiatuak, que es la nueva denominación que vais a tener a partir de este momento, ¿no? Para llevar adelante los proyectos.
Eso es, ahora, bueno, somos la misma entidad, pero en vez de CEAR Euskadi, CEAR Refuxiatuekin.
Bueno, pues perfecto.
Y un poco...
Sí, Arantxa, perdón.
No, que un poco sí que buscábamos, pues ahora que ya hemos cumplido 25 años, buscábamos crecer, cambiar la marca, amoldarnos también a la realidad de lo que hacemos, más enfocadas al ámbito local en el que trabajamos, bueno, pues que la marca fuera también en euskera, que respondiera bien a lo que hacemos de trabajar con las personas refugiadas, no tanto para, bueno, un poco... esa mirada nueva.
Bueno, pues una mirada nueva y además en este caso con una encomienda muy particular porque tú vienes a sustituir en este caso, ¿no?, a Patricia Bárcena y a llevar las riendas de la propia organización.
Sí, no es un reto nada fácil porque Patricia llevaba muchos años trabajando, ha sido quien nos ha colocado un poco en el mapa de la mano también de Javier Galparsoro y ahora pues todo un reto.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos que ahora mismo se mantienen? Porque tenéis muchos proyectos abiertos, en este caso de atención precisamente a personas refugiadas que han llegado hasta nosotros.
Eso es, pero siempre nuestro objetivo va a ser seguir acompañando a las personas que huyen de tantas violencias, de tantas vulneraciones de derechos humanos y que puedan hacer uso del derecho a pedir protección internacional, a recibirla. Y como decías un poco también, no es solo hacerlo desde un punto de vista jurídico, sino también pues desde el ámbito social, que puedan llegar a un sitio donde puedan descansar de tantas violaciones, de tantas tensiones, poder pensar bien en la historia de asilo, que hay que volver a repensar toda tu vida, todo lo que han sido los tránsitos, los caminos hasta poder llegar a un lugar más seguro y revivir todo eso no es nada sencillo y luego pues incorporarse a la sociedad nueva a la que llegan, que tampoco lo ponemos fácil.
No lo ponemos nada fácil. Esta mañana precisamente estábamos hablando de uno de los hechos que llamaba especialmente la atención, que tiene que ver con la violencia en las fronteras, en esas fronteras que violan los derechos de los migrantes, ¿no? Algunos de ellos, bueno, pues pueden llegar precisamente igual hasta nosotros, pero en muchas ocasiones son personas que se eternizan en los limbos que quedan allí, ¿no?, al otro lado de las vallas y los muros.
Eso es, y esa terrible realidad que cada vez es más, ¿no?, es más real, bueno, más constante, que además nos llega porque los medios de comunicación también lo ponen sobre la mesa, pues esa es la que hay que poder abordar. Y un poco, como decías también, muchas personas llegan y les acogemos y pueden tener otro futuro, pero ¿cuántas se quedan en el camino o cuántas se quedan con un proyecto a medias? Porque es terrible quedarte pues detrás de una valla o en una isla abandonada o bueno, tantas historias, ¿no?, que al final son personas lo que hay detrás y a veces nos olvida.
Sí, se nos olvida, ese es el gran problema, ¿no?, el gran drama. Lo que sí vemos es que cuando llegan hasta nosotros esas personas refugiadas, al final se nota una rápida recuperación. Se les nota una rápida recuperación y de incorporación, ¿verdad? Arantxa, hemos perdido a Arantxa. Se nos ha ido Arantxa, nos hemos quedado sin ella. Estábamos haciendo referencia a esas personas.
Gracias,
que...
¿verdad?
Ahora, bueno, ahora que estamos ahí, sí. Sí, es que no te veíamos, se nos había ido. Te decía, Arantxa, que bueno, que se nota rápidamente una recuperación, una incorporación de esas personas a la actividad, ¿no? Porque es lo que a fin de cuentas ellos desean, claro.
Pues en términos generales sí, pero no tenemos que... Y las personas lo que quieren y las familias lo que quieren es vivir eso en paz, poder trabajar, aportar, sentirse útiles, ¿no? Yo creo que también es fundamental entender que los pilares y los ejes vertebradores de tener una vida normalizada es pasar, bueno, pues por la escuela, por el empleo, tener un empleo digno, poder acceder a los recursos que tenemos, cualquiera ir a Osakidecha con normalidad sin sentir que te tratan diferente porque hablas otro idioma o por el color de piel. Pero es verdad que muchas personas a las que les cuesta mucho recuperarse de todas las violencias que han sufrido, ¿no? Y luego hay muchos jóvenes, por ejemplo, ahora que también tienen que vivir mucho tiempo en situación de calle o que están 3 años en el tránsito. Bueno, de eso también, eso deja secuelas para toda la vida. O los menores, ¿no? Las menores que sufren, que parece que lo viven de otra manera, porque son niños, son niñas, vienen con sus familias, pero que tienen secuelas que cuesta darles la vuelta, y eso sí que lo vemos mucho, por ejemplo, en los centros de acogida.
Sí, centros de acogida, un sistema de acogida, ¿no?, que vosotros mantenéis también aquí en Euskadi. Cuando hacía referencia precisamente a esa forma, yo cuando hacía referencia a la integración, también es verdad que muchas veces no se lo ponemos fácil, ¿no?, porque vosotros habéis denunciado en muchas ocasiones que incluso tienen problemas y dificultades para alquilar un piso, para alquilar una vivienda, sin más lejos.
Ahora mismo es uno de los problemas centrales. Bueno, hay muchos, pero ese es uno de los problemas centrales. La falta, incluso personas que están trabajando, que tienen recursos, que tienen ayudas económicas, o sea, que están en situaciones, pues como podría ser cualquiera de nosotras, que está iniciándose en una sociedad nueva, pues en cuanto les oyen hablar con un acento diferente, en cuanto se habla nacionalidad o les ven el color de la piel, es cierto que hay rechazo y que se están poniendo unas condiciones draconianas que nadie puede hacer frente, y las personas recién llegadas pues todavía menos. Esa es una de las trabas fundamentales que ahora mismo podemos encontrar, sí.
Bueno, sí, una de las trabas denunciables y que muchas veces, estarían rozando casi casi lo delictivo por discriminación, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa que también es cierto que es difícil denunciar, hay que denunciarlo, pero no sé si podríamos hablar de delictivo, porque al final son propiedades privadas que cada quien puede, bueno, pues a día de hoy puede hacer lo que quiera, pero es cierto que no es esa la sociedad que queremos y que bueno, pues hay comportamientos, pues que rozan eso, la discriminación, y casi a veces hasta, bueno, no vamos a hablar de delitos de odio, que es una palabra muy fuerte, pero sí, que dejan muy claro que no queremos al diferente cerca, ¿eh? También es cierto que luego hay plataformas, colectivos y vecinos y vecinas que acogen muy bien a las personas refugiadas o las personas migrantes, ¿eh? Eso tampoco hay que olvidarlo, y yo creo que también de eso eso nos tiene que servir para seguir trabajando en esa línea.
Bueno, en estos momentos gestionáis, creo que son dos centros de acogida, ¿puede ser, Arantxa?
Sí, dos centros de acogida para personas solicitantes de asilo, uno en Oñati, que tiene 110 plazas, y otro en Tolosa, más pequeñito, que tiene 35 plazas, sí.
¿Y cuántas personas están ahora mismo en la órbita de SEAR?
En la órbita de SEAR, en los centros de acogida, pues ya te digo, Oñati, o sea, hay 110 personas.
O sea que los tenemos cubiertos, quiere decir, entonces.
Sí, cubiertos, porque es cierto que con la pandemia estuvieron, bueno, pues como las personas no podían llegar y hubo, pues se quedaban en los tránsitos o en país de origen, ahí no se podía hacer nuevas acogidas, pero en la actualidad ahí estamos a tope y hay personas que no pueden acceder incluso.
Bueno, y luego ya os encontráis ya con las otras dificultades, ¿no? Con lo que es la burocracia, el demostrar muchas veces pues que esas personas efectivamente han tenido que huir por razones justificadas, o al menos las que piden las administraciones, ¿no?
Sí, el proceso para solicitar protección internacional no es nada sencillo, primero porque hay que demostrarlo, bueno, pues iba a decir lo indemostrable, porque muchas veces cuando tienes una mafia que te está todo el rato hostigando, pues tú vas borrando los vídeos, no dejas huella, no quieres, o cuando vas sufriendo violencias machistas también, no siempre se pueden recoger todos los datos, o yo qué sé, la mutilación genital, todos los problemas de violencia que supone ser parte del colectivo LGTBI en países donde es llevan a la cárcel, ¿no? Entonces tú esas pruebas muchas veces no se pueden traer contigo, incluso muchas veces se pierden en el mar, o sea, no es nada sencillo. Y luego además porque te obliga a recordar toda tu historia, pues todos conocemos también que los conceptos jurídicos y los trámites administrativos son complicados para nosotras y son mucho más complicadas para personas que no hablan el idioma, que no tienen la misma cultura, que desconocen un poco cómo nos movemos aquí con tanto proceso administrativo. Si no es nada sencillo, son procesos largos y que desgastan mucho.
Pues sí, desgastan un montón. Solamente tendríamos que ponernos un poquito, ¿no?, en sus zapatos para comprobar cuál es la situación realmente en la que viven esta gente, claro.
Sí, un poco ese es el reto que tenemos siempre, ¿no? Mirar, ponernos en lugar de la otra persona y ver un poco lo que podría suponer.
Pues Arantxa Chacón, directora de SEAR Refuxiatuekin, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estaremos en contacto, Arantxa.
Perfecto, encantada. Mil gracias a vosotros.
Vale, agur, eskerrik asko.
Agur, zuri, agur.